Estás escuchando el podcast central de la Iglesia Nuevo Testamento de Santo Domingo. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida.
Quiero compartir en esta mañana sobre, bueno, mirando todo esto, ha llegado a mi corazón en esta semana, en estos días, estos versos. Abran conmigo sus Biblias en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16 al verso 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 16 al verso 18. Dice la palabra de Dios: por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué tremendo declaración del apóstol Pablo. Ese hombre vivió tan seguro de lo que había creído. En una de sus cartas, él dice: porque yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y él decía estas palabras y hace estas comparaciones, ¿verdad? Como que si existieran como tales dos personas dentro de nosotros: una exterior, que es lo que vemos, que es lo que muchas veces más cuidamos, ¿cierto? Siempre estamos chequeándonos, por lo menos los hombres, ¿verdad? Se ven en el espejo y tratan de peinarse. Las mujeres ni decir de las damas, ¿verdad? Mira, Daniel se ríe, como que Teresa se cuida. Sí, que si las uñas, que si la no, lo digo, ¿verdad? Porque yo tengo mujeres en mi casa. Que si las uñas, que si las pestañas, que si el maquillaje. Ayer tuvimos una boda, fuimos a una boda bellísima. Una jovencita, la mejor amiga de Priscila, esta niña sorda, Lorena Peña, se casó con su prometido Yael, dos jóvenes sordos. Qué linda boda, qué lindo ver esos muchachos, ¿verdad? Comprometerse delante del Señor y recibir la bendición del Señor. Qué gozo ver a esos chicos sordos casarse. Qué lindo, ¿verdad? Que Dios le da la oportunidad. Gloria a Dios, de hacer familia. Así que ahí estaba la ¿verdad? ¿Cómo le llaman ustedes? Vístanse de hojuela, ¿cómo es? Brillo. Brillo y lentejuela. Ahí estaba el brillo y lentejuela. Como no hay cosa. Todo así, todos muy pomposos, ¿verdad? Sí. Y entonces, antes de salir, estaban todas esas mujeres en mi casa poniéndose cosas. Y yo tengo que irme, dejen ya. Se quedan, conmigo no se van. Ustedes no tienen idea de los pleitos que uno tiene en la casa. Rommel, yo estoy solo en esta lucha, dime. Conmigo no se van, conmigo se quedaron. Espérate, papi. O sea, uno se preocupa, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Le queremos darle a los hierros. para no, porque tengo gente, ¿verdad? Doña Katia, que de seguro me está mirando, ella me dio una sentencia, y Denis también, las dos. Cualquier cosa menos tener un pastor barrigón. Y Denis me vive chequeando si engordé 5 libras, está gordo. Así, o sea, me lo tira así en la cara. Entonces tengo que guardarme, ¿verdad? Y cuidarme. Y en estos días, de verdad, que tengo unas libritas pasaditas. Bueno, fue que fui a casa de Rosángel a Miami. Ay, 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 ay. Yo creo que de esa noche aumenté 5 libras. Rosángel nos ha hecho, fuimos a la casa de, fuimos, estaba por ahí visitando la familia de Carmen y fuimos a Miami y Rosángel nos hospedó. La Biblia dice que unos sin saber hospedaron ángeles, pero ahora fue que se invirtió la cosa, porque nosotros fuimos los que fuimos hospedados por ángeles. Rosángel y sus hijos, oh, Carlos y Dieguito, preciosa familia. Ver a esos chicos llenos del Señor, con metas en Dios, sirviéndole al Señor en la iglesia. Un testimonio de vida hermoso. Dios te bendiga, Rosángel. Y nos preparaste esa comida tan sustanciosa. Oh, Dios, yo no me puedo olvidar de ese filete de al horno. Y de esa yuca majada, un pastelón de yuca, una cosa, usted se olvida de dieta. Y bueno, y cosas así, ¿verdad? Cosas así como que te hacen, pero nada, uno trata de cuidarse. Este hombre exterior, no obstante, por mucho que tú te cuides, por muy bien que te veas, por muy joven que estés, por muy hermoso que estés. Yo bendigo a Dios por los muchachos, por la juventud. Miren para allá. Mira, yo quisiera como vengan mis hijos, vengan. Si el colágeno se pega, vengan. Pásenme la mano. Si el colágeno se pega, si la juventud se pega. Pero la verdad es que, como dice un cantor, ¿quién cantaba? La juventud se va. Ay, juventud, te fuiste. La juventud se va. La juventud se va. ¿Dónde están los años de la juventud? Y como dijo el poeta, es verdad que a mi lozanía, a mi juventud llegará el invierno. Miren el invierno como llegó. A mi juventud llegará el invierno, dijo el poeta. Mas tú no prometiste que mayo fuera eterno. Ya estamos en agosto y por ahí viene diciembre. Las meses pasan, los meses siguen. Y un año va y otro viene. Y entonces por eso Pablo dice, no obstante, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Cuántos saben que no tiene la misma fuerza que años atrás? Uno quisiera permanecer con la misma fuerza, con el mismo vigor, pero lamentablemente. Y bueno, para algunas cosas hay ayudita, pero total. Se quedan. No se rían, que es verdad. Para las arrugas uno se pone algunas cosas, ¿verdad? Se cremita y cosas. Mucha gente. Sí. El hígado tiene 60. 60, por más cosas que te ponga, te ve bien que te vea, igual este hombre exterior se desgasta. Hay una, en estos días he estado leyendo al pastor Freddy Aquino, que es amigo nuestro y ha venido, y él ha estado escribiendo unos devocionales todas las mañanas, y en esta semana se lo ha dedicado a los jóvenes. Algunos que lo siguen sabrán de lo que les hablo. Y una de las cosas que citas que él menciona ha sido una cita que a mí me siempre la recuerdo porque me bendijo mucho o me confrontó la palabra de Dios. Yo recuerdo que yo estaba así, un jovencito de 17, 18 años, quizás como estos niños, y yo, hijo de un pastor, de una congregación, ¿verdad?, creciente, y mis hermanos muy fieles al Señor y a mis padres, pero yo comencé a llegar tarde a la casa porque me quedaba con mis amigos, primero conversando y después andando. Y bailando y tomando. Sin querer, queriendo, me fui yendo tras las luces del mundo que me atraían. Y recuerdo que en una ocasión que llegué tarde, 2, 3 de la mañana, y entré por, hice que mi hermana, que era mi cómplice, le toqué por la persiana y le dije: manita, ábreme. Y cuando mi hermana me abrió, mi mamá, donde tú conociste a mi mamá, dijo: mañana hablamos. Y yo dije: ya. Al otro día me fui a mi trabajo, Alto de Chabón y eso, y llegué 12, 1 de la tarde. Como tenía una noche tan, había tenido una noche tan difícil, me fui a la cama, me fui a mi cuarto, y quien entró no fue mi mamá, fue mi papá. Y yo dije: estoy frito. Aquí llegué yo. Y mi papá no entró con una correa, entró con una Biblia. Y dijo: solamente vengo a leerte un verso. Sabemos la hora que llegaste y sabemos por dónde andas. Nos imaginamos por dónde andas. No sabemos exactamente, Magdiel, por dónde andas, qué estás haciendo con tu vida. Pero que quiero leerte esto. Y entonces él leyó esta porción de Eclesiastés capítulo 11, que es la que voy a leer en otra versión, pero mi papá me la leyó en la Reina Valera. Donde dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Anda a la vista de tus ojos. Disfruta tus años, disfruta la juventud. Sí, o sea, Dios te da la oportunidad de que disfrutes tu vida, tu juventud. Pero al final del verso dice: pero tú sabes que sobre todas las cosas te juzgará Dios. Algún día tú estarás delante de Dios para rendirle cuenta. Y mi papá me hizo reflexionar sobre eso, me leyó el verso, me hizo una pequeña reflexión del mismo y cerró la puerta. Eso fue suficiente para que eso se me quedara en la cabeza y yo solamente veía el día en que yo iba a presentarme delante del Señor en el juicio final y tendría que rendirle cuenta de mis actos. En esta versión, Nueva Traducción Viviente, me llamó mucho la atención porque lo dice de una manera bien clara. tanto el final del capítulo 11 de Eclesiastés como el final, como el principio del capítulo 12. Por favor, vayan conmigo y escuchen esta versión de la Nueva Traducción Viviente. Le dice: gente joven, la juventud es hermosa. ¿Cuántos saben que la juventud es hermosa? Ay, oh Dios mío, cuando uno tiene 18 y 20 años, La juventud es hermosa. Le dice el Señor: la juventud es hermosa. Disfruten de cada momento de ella. Hagan todo lo que quieran hacer. Eso dice, aquí lo dice. No se pierdan nada. Oye eso, lo que Dios me dice. No se pierdan nada. Pero recuerden que tendrán que rendirle cuentas a Dios de cada cosa que hagan. Así que dejen de preocuparse y mantengan un cuerpo sano. Pero tenga presente que la juventud, con toda la vida por delante, no tiene sentido. Eso lo escribió un hombre que se consideró el más sabio de todos los hombres. Salomón, que había tenido tantos placeres en la vida. Fue un hombre inmensamente rico, fue un hombre de muchos placeres, un hombre que se le conoció por decir cucho mil, ¿verdad? Como decimos los dominicanos, cucho mil mujeres. O sea, ¿de qué se obtuvo Salomón? Pero al final él dijo: acuérdense que todo en la vida no tiene sentido sin Dios. Por eso sigue diciendo: no dejes que la emoción de la juventud te lleve a olvidarte de tu Creador. Hónralo mientras seas joven, antes que te pongas viejo y digas: la vida ya no es agradable. Acuérdate de él antes de que la luz del sol, de la luna y de las estrellas se vuelvan tenue a tus ojos viejos y las nubes negras oscurezcan para siempre a tu cielo. Acuérdate de él antes que tus piernas, guardianes de tu casa, empiecen a temblar y tus hombros, los guerreros fuertes, se encorven. Acuérdate de él antes que tus dientes, esos pocos sirvientes que te quedan, dejen de moler y tus pupilas, las que miran por las ventanas, ya no vean con claridad. Acuérdate de él antes de que la puerta de las oportunidades de la vida se cierre y disminuya el sonido de la actividad diaria. Ahora te levantas con el primer canto de los pájaros, pero un día todos esos trinos apenas serán perceptibles. Y por ahí sigue este gran proverbista Salomón hablando acerca de esa vida que tiene el humano. A veces pensamos que vamos a ser jóvenes para toda la vida, pero no es así. El hombre exterior se va desgastando. En estos días, pero ya no somos lo mismo. Y mira, pero mira, uy, esa arruga no la había visto. El hombre exterior que se va desgastando. Pero si así fuera y esa fuera nuestra esperanza, sería. No obstante, Pablo hace la dualidad, la comparación, y dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, se desgasta, se envejece, se gasta, no obstante, hay una naturaleza interior que se renueva. Hay un hombre interior que se renueva. Hay un hombre interior en nosotros, creado conforme a la gracia de Dios, que se va renovando. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia: lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Por eso es necesario que tú y yo crezcamos en el conocimiento de Dios y que nos ocupemos a ser alimentado en el hombre interior, ejercitarnos. Pablo dice: ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal no es que no aprovecha, no es que no aprovecha, claro, lo necesitamos, pero el ejercicio corporal para poco aprovecha. O sea, para lo eterno no nos aporta tanto como el ejercicio de la piedad, el ejercicio piadoso en tu presentarte a Dios. Qué bueno que estamos aquí en esta mañana, ¿verdad? Exponiéndonos a la presencia de Dios. Con esto el hombre interior se renueva. Tú vienes para ser renovado, para que tu hombre se renueve y crezca. Tú y yo necesitamos exponernos a la palabra de Dios y que dejemos de ser niños, como dice palabra, niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina. Oh, ayer estaba donde mi nietecita, ¿verdad? Que de vez en cuando ustedes saben que me gusta verla y compartir con ella, y me tocó la hora del almuerzo. Y ella ayer, ya casi como una señorita, le quería dar comida. Me dijo: no, abuelo, no. Y cogió su plato de arroz con carne, miren, con su propia mano, así, cha. Y yo me acuerdo que los otros días yo le estaba dando leche allí, aquí, como una bebecita. Pues mire, ya el médico dijo: no, ni leche me le den en el día. Démele un biberón de leche y ya. Si es por mí, hasta le quitan la leche, dijo el médico. Pero estos médicos de ahora. Oh, pero yo me acuerdo que mis muchachos se criaron a pura leche. Ya ahora los médicos, ya un año y medio, dos años, ya no quieren que les den leche. Pero dice la palabra de Dios. Pedro dijo: desea como niños recién nacido la leche espiritual. Pero en Hebreos, en el capítulo 5, cuando Pablo está hablando del sacerdocio de Melquisedec, dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Hebreos, en sus últimos versos, que ya de, espérense, permítame ir a Hebreos, capítulo 5. Dice Pablo en el versículo 11: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. Acerca de esto, ¿qué cosa? De todo lo que yo le venía diciendo el domingo pasado. El apóstol, yo dije Pablo, el escritor de los Hebreos pasa varios capítulos mostrando y enseñando acerca del sacerdocio, de cómo vino Jesucristo, no por el sacerdocio de Levit, como eran levantados los sacerdocios, los sacerdotes y el sumo sacerdote, sino que vino bajo el orden de Melquisedec, aquel extraño personaje que, como le dice 14 en Salmos y en Hebreos también por varias ocasiones, un personaje extraño que le salió al encuentro a Abraham cuando venía de la derrota de los reyes, y Abraham le dio el diezmo, por cierto. En estos días hablaba con unos pastores amigos que me reúno y hablábamos, decíamos: wow, pero hay una guerra terrible en contra del diezmo. En las redes, en todas partes, diciendo a la gente: no diezmen. Como algo antagónico. Y mucha gente presta el oído y se cierra a esa bendición. Bueno, vamos a estar escuchando a Rosángel Rosángel está aquí porque para este tiempo iba a hacer su seminario. Obviamente, Miguel Ángel muy triste. No, feliz, feliz, pero ella vuelve otra vez porque tiene una palabra que compartir con toda la iglesia acerca de la bendición de ser prosperado financieramente, como ella es una persona prosperada. Dice la escritura que Abraham le dio el diezmo de todo. Quiere decir que el diezmo no es de la ley, no fue impuesto en la ley de Moisés, sino que fue antes. Abraham dio el diezmo. Cuando Jacob huía de su hermano Esaú, le dijo a Dios, allá en un lugar en Betel, le dijo a Dios, si tú me guardares donde yo fuere y tú me trajeres con bien, ¿ah?, el diezmo. Qué tremenda convicción. Pues ahí Pablo está enseñando, y en Hebreos capítulo 7 también sigue enseñando de Melquisedec y de quién reciben los diezmos, cómo el Señor se agrada de recibir los diezmos hoy. Pero antes de seguir, Pablo está, el apóstol que escribió, él diciendo acerca de esto, tenemos mucho que decir. Por cuanto os habéis hecho tardos para oír, fuese apartado, cerrado, porque habiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en cuanto al discernimiento del bien y del mal. El escritor de los Hebreos está diciendo que a una audiencia, a una iglesia, ustedes ya todos debieran ser maestros, enseñando a otros, cada uno con un grupo de crecimiento. Cada uno, ustedes ya están listos para ser maestros. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Amén. Si quieres capacitarte, amén, dale un aplauso al Señor. Si quieres capacitarte, te invito a este espacio que tendremos el sábado con el obispo David Barlo, precisamente sobre esto, los rudimentos, el fundamento, cómo instruir a otros. Si quieres ser parte de esto, del mover de Dios, de lo que Dios nos está impulsando a hacer, te invito a que te expongas a esta enseñanza. A esta audiencia, ustedes ya todos debieran ser ya maestros, capaces de enseñar a otro, pero otra vez ha sido necesario que se le dé otra vez leche, ¿ah?, y todo aquel que habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Imagínense ustedes que Jimena os diga ahora, no quiero más comida, arroz con carne, quiero volver a la leche, no bebo otra. No, todos necesitamos progresar y seguir creciendo. Pero hay gente en la iglesia que tiene 1, 5, 15, 10, 15 años. Con el tetero. O sea, no. Imagínense ustedes, un joven. ¿Tú te imaginas a Carlos y a Diego con un biberón de leche, Rosángel? Dos tajalanes así grandísimo. Arepa. ¿Qué otra? ¿Verdad? Sí. Denme alimento sólido. Nosotros, ¿verdad? Denme un buen mangú con los tres golpes. Y allá en Puerto Rico, ¿qué? Arroz con habichuela. O mofongo. Yo ayer llegué a mi casa muerto del hambre como a las 4 de la tarde antes de ir para la boda. Y lo que había era un plátano. Ah, pues hicimos fongo. No voy a beber leche. Todo aquel que quiere sostenerse algo, busca un alimento sólido. Tú y yo necesitamos exponernos a la palabra, ejercitarnos. Cada vez que entramos a las mañanitas, nos ejercitamos. El hombre interior se ejercita. Eso es levantar pesa en el hombre interior. Cada vez que estudias la palabra de Dios, te expone el estudio de la palabra de Dios, te ejercitas. Cada vez que viene y participa de la alabanza y la adoración y le dice: Señor, tú eres mi Dios. Señor, aquí estoy. Señor, tú conoces. Porque mis amados, tenemos todos una batalla campal, que el apóstol Pablo dice que tenemos pasiones carnales que batallan contra nuestra alma. Todos tenemos una lucha. Fue Martín Lutero, creo que escribió, que hay tres grandes fieras, grandes enemigos. Está Satanás. Que Satanás, ¿verdad? Que anda como león. Está el mundo, las tentaciones, las luces del mundo. Pero peor, ¿saben cuáles son? ¿Cuál es nuestro peor enemigo? Nosotros mismos. Estas pasiones internas que batallan contra nuestra alma, a las cuales Pablo dice: huy de las pasiones juveniles, le dijo a Timoteo, huy de las pasiones carnales, huy, porque a Satanás, la palabra de Dios dice, ¿cómo le dice de Satanás? Resistite al diablo. No te dice que te embale, que huya de él, resístelo. Viene Satanás en el nombre de Jesús. Hablábamos el jueves pasado, ¿verdad?, de cómo se resisten los demonios. En el nombre de Jesús se resiste al mundo, muere el mundo. Pero con uno mismo, dice la Escritura, huye de las pasiones. O sea, que hay pasiones, hay tentaciones. Cosa más mala que el diablo. Son más malos que el diablo. En dominio de las tentaciones, son más malas que el diablo. Tenemos que huir de ellas y resistir y ejercitarnos. Que Dios nos llene de su presencia, para que nos alimente, para que podamos alcanzar madurez, para alcanzar madurez y que podamos llegar, como dice la Escritura, a la altura de la plenitud de Cristo. Cuando Pablo dice, porque esta leve tribulación, Pablo llama a esta tribulación, a esto que pasamos diariamente, a estos problemas de la vida, a estas circunstancias de la vida, a estas situaciones de la vida, a estos problemas que te enfrenta en el trabajo, a veces jefes abusadores, ¿ah? O personas que te hacen la vida imposible, o a tus propias tentaciones, esta leve, porque es leve tribulación comparado con la eternidad. El apóstol Pablo decía, ¿verdad? Porque sabemos, el Señor lo que nos ha dicho, que a través de muchas tribulaciones entraremos al reino de los cielos. Estaba convencido que a través de las tribulaciones íbamos a entrar al reino de los cielos. Y el salmista David dijo: muchas son, ¿qué es cosa? Las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Señor. Esta leve tribulación momentánea, esto es momentáneo, esto se acaba, esto dura poco. Esto dura poco, por mucho que duremos, dura poco. Mi mamá usaba un adagio, ¿verdad?, que muchos conocerán. Mi mamá decía que no hay mal que dure, ni cuerpo que lo resista. O sea que por más que duremos, vamos a durar 100 años. Y no hay mal que dure 100. Esto se va. No crea que el mal que está sufriendo va a ser eterno. Y de seguro que Dios te saca. de esa situación difícil, Dios te saca. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Esta leve tribulación momentánea, ¿ah?, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Lo que producen en ti es un perimiento, van formando en ti el carácter del Hijo de Dios. Cuando eres despreciado y tú pagas mal por vida, tú no permites que ese niño espiritual, y que es ser niño, el escritor de los Hebreos no es el mismo de Primera de Corintios capítulo 3, me resultaría bien extraño, porque la misma enseñanza, el apóstol Pablo lo menciona en Corintios. Ustedes ya debieron ser también maestros, y es necesario que yo les dé leche espiritual. Ustedes son inmaduros. ¿Y cómo se saben que son inmaduros? Porque tienen pleitos entre ustedes, tienen falta de perdón. Tienen tantas cosas, y si esas cosas habitan en nosotros, somos niños todavía y necesitamos crecer. Y finalmente habla de la inmoralidad, que unas cosas, si nos descuidamos, va a llevar a la otra. Que Dios guarde nuestros corazones en Dios, para que en nosotros se produzca este peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que como dice Pablo en Colosenses capítulo 3, que pongamos la vista en las cosas que están arriba en los cielos, al Salvador, el Señor Jesucristo. Iglesia, que Dios te bendiga. Que el Señor haga de ti y de mí esos hombres y mujeres maduros, llenos de la gracia de Dios. Y aunque sepamos, y en algún momento ya serán de nosotros, y el alma subirá a la presencia de Dios, y nuestro cuerpo será deshecho, y este tabernáculo, como dijo Pablo, se va a deshacer. No obstante, tenemos arriba una casa eterna en los cielos. ¡Qué esperanza gloriosa! Yo te traigo tu fe, tu confianza, más que en aquellas cosas temporales que se van a deshacer con el uso, que pongamos nuestra vista y nuestra confianza en aquellas cosas eternas. Dice Pablo, porque sabemos que si nuestra morada terrestre tenemos de Dios un edificio, una casa hecha de manos, eterna en los cielos. Un edificio, una casa hecha de manos, no hecha de manos en los cielos. Aunque Pablo compara nuestro cuerpo, ¿verdad?, como con una casa de campaña, que es débil, que es transitoria, en comparación con un edificio sólido, con unas cosas humanas. Dios está formando en ti y en mí esa casa, ese edificio, ese lugar eterno, reservado en los cielos. Pero está formando este hombre interior que no se ve, pero que internamente se está formando. Permitámosle a Dios. Apóstol, sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Es el deseo de Dios, y es mi oración en esta mañana, que nosotros despertemos a las realidades cercanas que ya no está en este mundo físico, en este plano terrenal, que partió a la eternidad, sabiendo y reconociendo lo frágiles que somos, y reconociendo que la juventud pasan, como tú dices, Marcela, que los años pasan y pesan. Estemos conscientes de esto y que nos preparemos para la eternidad. Esta leve tribulación momentánea, Pablo decía, tribulación momentánea a sus aflicciones, a sus cárceles, a sus persecuciones, a sus azotes, a sus desvelos, a sus ayunos involuntarios, a sus persecuciones como apóstol, a sus naufragios. Tribulación momentánea para que he peleado, porque no es fácil, es una pelea, es como caerle puño a alguien. He peleado, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que nosotros tengamos ese testimonio. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Cuánto aman la venida del Señor? Aleluya. Aleluya. Estate sobre tus pies. Vamos a adorar al Señor en esta mañana. Y recuerden que hoy a las 6, todo el que pueda estar presente con la familia Caro, Núñez Caro, pues será bienvenido a este lugar.
Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, díselo otra vez. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Jesús. Pon en mí
Gracias Señor. Aleluya.
Te adoramos.
Si hay alguien que necesita reconocer el Señorío de Cristo y preparar su vida para la eternidad, el Señor está a la puerta y llama. Y si alguno le abre, dice la Escritura, Él entrará a Él y hará cena, tendrá cena con Él, y Él con el Señor. Jesús, y que hoy tú puedas reconocer que tu vida terrenal tiene un final. Que estamos aquí de pasada, que somos efímeros, pasajeros. Dios bendiga a esos tres jóvenes. Ay, mis amados, qué bueno verles aquí en la casa del Señor. Qué bueno que pueden hoy presentarse delante del Señor. Entregarle su vida, su juventud al Señor. Su corazón es a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. La palabra de Dios dice, jóvenes, el que a mí viene, yo no le echo fuera. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Yo les animo hoy a entregar su vida al Señor por completo y permitir que Él sea el salvador de su vida. El apóstol Pablo dijo que la salvación no está en los cielos para que vayamos al cielo a buscarla, ni está en el Seol, en el infierno, sino que cerca de nosotros está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó a Jesús de entre los muertos, serás salvo. Por eso hoy